150 sobre 90 y tuve un derrame cerebral.
Así es como suena la presión alta. Vuelva a su plan o hable con su médico para crear uno nuevo. Visite bajesupresión.org. Presentado por el American Stroke Association, el American Medical Association y la Council.
Una vez más, es día domingo, mes de febrero, ya en el segundo mes del presente año 2019. Y nosotros con ustedes en este día domingo, a través de las tres estaciones de la Corporación Lotus, La Buena, La Caliente y también de 1460M. Hoy vamos a hablar de cultura y qué buena manera de iniciar este 2019 hablando de grupos que se van a presentar. La ciudad de Las Vegas está haciendo un esfuerzo grande, tremendo para atraer diversidad y más que todo mantener la cultura hispana, latina, mexicana viva en esta parte de los Estados Unidos. Pero nosotros tenemos en línea telefónica a Luis Villalobos, quien es parte de, e integrante de los Hermanos Villalobos, que se estarán presentando el día de hoy, domingo 3 de febrero, aquí en nuestra ciudad. Luis, bienvenido y gracias por el tiempo otorgado para esta pequeña conversación. ¿Cómo estamos el día de hoy?
Muchas gracias, Luis. Gracias por el espacio y un saludo a toda tu audiencia que nos hace el favor de autorizar.
Primeramente, ¿de dónde provienen los Villalobos? Me parece que tiene un grupo con bastante trayectoria, ¿eh?
Sí, afortunadamente, Luis, los Hermanos Villalobos somos tres hermanos nacidos en Jalapa, Veracruz, México, y allí comenzamos con la música desde los 3 años. Nuestra madre nos puso un violín en las manos y crecimos con la educación de la música clásica, pero también rodeados de la música tradicional veracruzana, del son jarocho. Entonces nuestra música, después de muchos años, ha tomado un poco, se ha alimentado de ambas influencias, de la influencia clásica, así como de la influencia de la música tradicional de Veracruz. Y después de varios años en México, nuestros hermanos salimos a distintas partes del mundo. Yo estuve muchos años en Alemania, yo soy el menor de los hermanos. El hermano de medio, Alberto, estuvo varios años en Bélgica, y el mayor pasó varios años en Nueva York. Entonces, como los tres somos personas creativas y nos gusta la composición, también hemos tomado influencias de nuestros viajes, que se ven calcadas en el tipo de composiciones que hacemos ahora. Entonces, si tomas un poco en cuenta todo lo que te he platicado, nuestra educación clásica, nuestra niñez rodeada de la música tradicional veracruzana, y después nuestras experiencias de educación fuera de México, ese es un poquito el bagaje cultural de los Hermanos Villalobos.
En la propaganda que nosotros estamos observando aquí en la ciudad de Las Vegas, se dice que ustedes interpretan música folclórica. ¿Es un ramillete de música folclórica mexicana o solamente, como tú dices, música específica de Veracruz o del estado de Veracruz?
Tiene más influencia en una región que se llama la región de la Huasteca, que involucra partes de 5 estados de México, uno de ellos siendo Veracruz, por supuesto. Pero yo le diría a nuestro público que vayan con una mentalidad abierta, porque definitivamente lo que hacemos, yo no lo definiría como música folclórica. Tiene toques y está inspirado en la música folclórica, pero es música original, compuesta por los hermanos, muchas veces inspirada de algún motivo o de alguna estructura de la música del son jarocho o del son huasteco, que son estas músicas populares de nuestra tierra. Pero la verdad es que nuestra música es bastante integral y es un poquito difícil de ponerle como una etiqueta específica de un género, ¿no? Pienso que será algo bastante nuevo para la gente que no nos ha escuchado. Pienso que también será algo distinto, pero algo de lo que se pueden sentir muy, muy orgullosos. Es buena música y se la van a pasar bien.
¿Qué otros instrumentos más está en este grupo?
Pues mira, tuvimos la fortuna de que encontramos desde muy pequeños un muy buen maestro, los tres hermanos de violín, y creo que esa persona, el maestro Carlos, fue clave para que los tres estudiáramos violín. Siento que mi mamá vio algo en esa persona que era valioso, más allá de que fuera un buen maestro de violín, vio como que había valores como persona que ella quería que absorbiéramos. Entonces pienso que si él hubiera tocado la guitarra, los tres seríamos guitarristas, y si él hubiera tocado el violonchelo, los tres seríamos chelistas. Pero fue el violín y por ahí seguimos nuestra formación musical, los tres hermanos. Más adelante nos dimos cuenta de que realmente nos gustaba expresarnos con nuestras voces. Era una forma de conectar más allá o además de una forma musical con nuestro público y con la gente, una forma de expresar un mensaje más específico, ¿no? Con las letras de las canciones, con lo que queríamos decir con nuestro mensaje. Entonces ahora el frente del grupo somos los tres hermanos, con los tres violines y las tres voces, los tres cantamos también. Y nos acompañamos de nuestro buen amigo y director musical de la infancia, Humberto Flores, que toca la guitarra, nos acompañamos de bajo y de percusión. Siempre ves un ensamble, los tres hermanos al frente, tres violines, tres voces, guitarra, bajo y percusión o batería.
Generalmente me imagino de que en las giras que ustedes realizan siempre hay un tema, una temática relacionada. ¿Qué es lo que puede esperar el público que asiste el día de hoy aquí a verles a ustedes en su presentación que tienen en nuestra ciudad?
Bueno, ahora tenemos muy, muy próxima, más tarde este año, vamos a hacer, estamos haciendo el release, ¿no?, de nuestro siguiente álbum, que se llama, el álbum se llama Somos. Y andamos presentando el material de este disco. Y este disco, pienso que la temática es está centrada en causas de justicia social en general, ¿no? Tiene muchas canciones que hablan problemas verdaderos que han afectado a nuestro país. Por ejemplo, tenemos una canción que habla acerca de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tenemos canciones que hablan en general acerca de la necesidad de tomar acción para que haya una menor desigualdad entre los países del primer y los de así llamados tercer mundo. Y más o menos por ahí va el tema de este álbum, ¿no? Nuestro álbum pasado, del cual también vamos a hacer algunas canciones, tenía el tema muy fuerte en favor de la inmigración, particularmente de los mexicanos, pero en favor de la inmigración a Estados Unidos, ¿no? Nosotros creemos que no hay nadie ilegal, sino simplemente personas sin documentos, y que todo el mundo se merece una oportunidad de buscar una mejor vida. Entonces, esas son nuestras banderas. Nos gusta hablar de cosas que estén sucediendo realmente en el mundo, que estén afectando a gente de verdad, y que creemos que a través de la música, a través del arte, se puede crear conciencia en el público de acá para tratar de expandir no solamente conciencia, sino también corazones, ¿no?
Creo que es una tarea bastante difícil por parte de ustedes, porque primeramente no cuentan con el respaldo de emisoras, televisoras que propaguen este tipo de mensajes, este tipo de música. Y me imagino que tienen que sentirse quizás un poco impotentes también, de que no existe una unión por parte de todos para, digamos, avanzar la voz y solicitar quién fueron los verdaderos responsables de los 43 o algo así por el estilo. ¿Es una impotencia encerrada dentro de ustedes?
Bueno, sí, yo pienso que es una impotencia generalizada dentro del país, ¿no? Que ha durado demasiado tiempo. Yo me pongo en el lugar de los padres siempre, y pienso que cualquier impotencia que uno sienta no tiene que ser nada, ¿no? No tiene que ser nada comparado con lo que ellos deben sentir. Y cuando hacemos algún concierto aquí de este lado, en Estados Unidos, parte de lo que intentamos comunicarle a la audiencia americana, tal vez a gente que nos escucha por primera vez, es eso, ¿no? Imagínense ustedes si algo similar sucediera en ese país, si tú como padre o tú como madre, ¿no?, dejas de ver a tu hijo porque se va a la escuela o porque se va a una manifestación y no regresa nunca más, ¿no?
¿El gobierno les proporciona a usted quizás un poco de respaldo para que salgan a proyectarse, o son ustedes los verdaderos protagonistas, promotores de este tipo de música, de este tipo de encuentros y propuestas musicales?
4 años trabajando ahora con una agencia que afortunadamente estábamos como sacando cuentas, viendo un poquito para atrás, y me parece que hemos estado ahora en 32 estados de los 50 de Estados Unidos. Hemos tenido la fortuna de llevar la música y nuestro mensaje, así como en Canadá también, en México, algunos lugares, y en algunas ocasiones hemos estado tan remotos como la India y como Rusia incluso, llevando nuestra música. Pero afortunadamente yo encuentro que, si bien como tú bien dices, no tenemos el respaldo de los medios masivos de comunicación, siento que también nos está tocando este cambio de paradigma donde el internet, ¿no?, la gente, si le gusta, si resuena con lo que ve, si siente que es algo auténtico, tiene toda la capacidad de compartirlo, y nos hemos valido de ese recurso para llegar a muchas, muchas personas. Y también siento que hay una calidez muy honesta. Cuando terminamos un concierto, se siente que afortunadamente nuestro mensaje está resonando con nuestra audiencia. Así que, no sé, para mí es una satisfacción muy profunda el hacer lo que estamos haciendo. Creo que no en ningún momento me siento como desesperado, ¿sabes?, o como una impotencia, sino siento que lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo de la mejor forma posible.
Interesante la conversación que en este día domingo estamos teniendo con Luis Villalobo, integrante de los Hermanos Villalobo, que se estarán presentando el día de hoy aquí en nuestra ciudad de Las Vegas en un concierto que se titula La Flor de Toloache. ¿A qué se debe este título? Bueno, quizás muchos hispanoamericanos no sepan, mexicanos posiblemente sepan de lo que se trata, pero muchos hispanoamericanos que residen aquí en nuestra ciudad quizás no estén enterados. ¿Qué es La Flor de Toloache?
Ah, mira, Luis, el título del concierto tal vez, más bien seguramente tiene que ver que estamos haciendo el concierto con otro grupo. Es lo que llaman aquí los americanos un double bill. Hay dos grupos y vamos a hacer mitad y mitad del concierto. Y el otro concierto se llama, es un mariachi de puras mujeres, y las chicas se llaman Flor de Toloache. Ese es el nombre de su grupo. Entonces nos presentamos los Villalobos Brothers, o los hermanos Villalobos, y la segunda mitad del programa está el mariachi femenino flor de toloache. Entonces, pienso que tal vez de ahí viene la aclaración.
Ahora sí entendemos mejor este sentido. Pensé de que el concierto se llamaba La Flor de Toloache y pues te pido disculpas por esta situación que no viene muy específico dentro de la propaganda que se está haciendo.
No, Luis, nada de qué disculparse. Yo pienso que le viene bien a todo el público saber que van y van a ver dos grupos.
Por el precio de uno.
Exacto, por el precio de uno. Van a ver, las chicas tocan muy bien, somos amigos de ahí de Nueva York, donde estamos basados ambos grupos. Y ahí está bonito el contraste. Ellas son un grupo de puras chicas, nosotros somos un grupo de puros varones. Y la música también es bastante distinta. Así que sí, por favor, vengan y se la van a pasar bien ahí con el contraste de música, pero muy buena música por ambos grupos.
Hoy a las 7:30 de la noche en... un lugarcito que era una escuela en los años 40, 50 y que ahora se ha convertido, digamos, en un lugar, en un centro de recreación y más que todo en un homenaje para las muy pocas estructuras que quedan antiguas de aquí en nuestra ciudad. Se llama Historic Fifth Street School. Está por el sector de la calle Cuarta. Ahí usted puede acudir al escenario que se encuentra ampliamente con muy buena acústica principalmente. Es un excelente teatro, lugar para disfrutar en este caso de este concierto que estarán presentando los hermanos Villalobos y también el mariachi de puras mujeres, femenino, Flor de Toloache. Será el día de hoy a las 7:30 de la noche, día domingo. ¿Qué experiencia grata me puedes tú indicar que han tenido ustedes en diferentes partes donde que se han presentado?
Sí, está difícil seleccionar anécdotas, Luis, porque como bien dices, hay bastantes historias. Una de mis cosas favoritas, yo pienso que es una sensación en general de irte a la cama todos los días y de saber que estás viviendo de la forma que siempre quisiste hacerlo. Aunque a veces sea un poco difícil, siento que como músico, como compositor, el poder estar llevando a cabo una vida creativa y una vida donde puedes escribir acerca de las cosas que te parecen importantes y después tienes ese pequeño espacio tan sagrado, tan importante de estar en el escenario donde tienes la atención del público por un momento para poder comunicarles tu música, para poder comunicarles un poco de inspiración, un poco de energía, para crear tal vez un mundo más justo, ¿no? O más amante, como digo yo. Siento que yo eso no lo cambiaría por nada, ¿no? A pesar de que tal vez puede ser a momentos más difícil, más inestable, llevar una vida como músico, ¿no? Pero al final de cada día yo me voy muy, muy satisfecho de saber que estamos haciendo lo que realmente amamos, estamos siguiendo el sueño, siguiendo la pasión, y esa es una de las mejores experiencias, pero digo, como algo generalizado, ¿no? Como experiencias individuales que nos han dejado un grato sabor de boca, diciendo que cada concierto es muy único. Por ejemplo, me viene a la cabeza esto de cuando nos invitaron a tocar para un festival en la India, ¿no? Lejísimos, muy, muy lejos de aquí, y teníamos la duda nosotros de decir, bueno, vamos a llegar con nuestros violines, un instrumento que casi no se toca en la India, vamos a llegar con nuestras letras en español, ¿no? ¿Quién nos va a entender nuestro mensaje? Ya va a ser difícil. Entonces no teníamos muy claro qué esperar, pero llegamos y eran cerca de unos 3,000 muchachos, estudiantes de universidad en el auditorio que nos estaban esperando para este festival. Y por su propia cuenta se habían metido a nuestro canal de las redes sociales, a YouTube, donde estamos videos, y se habían aprendido las letras de las canciones sin siquiera saber exactamente, ¿no?, qué es lo que estaban diciendo. Y recuerdo que estábamos tocando ahí y teníamos a los muchachos siguiendo y cantando con nosotros todas las letras. Y pues sensaciones como esas son muy memorables y muy, muy gratas para todos nosotros, ¿no? Ver que la música verdaderamente trasciende fronteras, que la energía se puede contagiar hasta lugares tan lejanos y tan remotos.
Nosotros vamos a escuchar un poquito de la música de las canciones de los hermanos Villalobo para continuar nuestra conversación del día de hoy domingo aquí a través de La Buena, La Caleta y también de 1460 AM.
Si tú ya tienes un coro, si tú ya tienes un coro, ¿quién soy yo para cantarte?
Después de haber escuchado este hermoso tema de este grupo musical que se estará presentando el día de hoy aquí en nuestra ciudad a partir de las 7:30 de la noche. Recuerden que esto es un evento cultural presentado, patrocinado por la ciudad de Las Vegas, que está buscando enriquecer la cultura de todos los que residimos, vivimos aquí en nuestra ciudad. Hablando hace un momento de las redes sociales, ¿cómo se pueden contactar con ustedes para seguir su trayectoria, conocer un poco más de su música? Los residentes de aquí de Las Vegas tienen Instagram, YouTube, o cuáles los medios sociales que se pueden comunicar o ponerse en contacto.
Claro que sí, Luis, sí, los invitamos a que por favor se pongan en contacto antes del concierto, desde ahora mismo, después del concierto, por supuesto también. Estamos como Villalobos Brothers en Facebook, si nos buscan como tal, está la página del grupo de Villalobos Brothers, ahí siempre estamos intentando mantenerlos actualizados acerca de nuestros conciertos, de nuestras actividades, de ensayos, viaje, tour que ahora estamos haciendo. Lo mismo en Instagram, con el mismo nombre, Villalobos Brothers, nos pueden encontrar en Instagram. En Twitter estamos como Villalobos Bros, B-R-O-S solamente. Y en Facebook y en Instagram como Villalobos Brothers. Pónganse en contacto, nosotros hacemos nuestro mejor por contestarles personalmente. La misión es, después de cada concierto, intentar siendo familia a cada nueva ciudad que vamos. Así que, claro que sí, pónganse en contacto, escríbanos, díganos qué les parece la música, denos ideas acerca de qué puedo vivir, de alguna situación que estén viviendo, que queremos conocerlos, queremos estar en contacto.
Y me imagino que después del concierto también ustedes este día van a estar tomando esa foto con los asistentes, ¿no?
Por supuesto, es de mis partes favoritas, después de un concierto, y conocer a nuestro público, ¿no? Yo siempre pienso que sin todos ustedes, sin todas las personas que vienen y que apoyan el arte en vivo, nosotros no tendríamos nada que hacer en el mundo. Entonces, para mí es muy, muy importante, después del concierto, estar ahí, estar presente, platicar con todo nuestro público. Con mucho gusto llevamos nuestra música, intercambiamos historias, nos conceptos, firmamos discos, pero sobre todo queremos conocerlos, saludarlos cara a cara, darles las gracias por estar ahí y por apoyar la labor que hacemos como artistas.
Pues esperemos de que nuestra gente responda también. Recuerden que el concierto será el día de hoy a las 7:30 de la noche en el escenario que se encuentra ubicado allá en este magnífico lugar que es una escuela en la calle Quinta, en Las Vegas Boulevard. Pero usted tiene que estacionarse por la calle Cuarta, es ampliamente conocido. Está en la intersección de Las Vegas Boulevard con la Clark. Ahí está este edificio, lo cual es una escuela antigua, para que no vaya a pensar de que no hay nada por ahí. Se inicia el concierto a las 7:30. Personas que deseen más información, llame al teléfono 229-2787. Repito, área 702-229-2787. Tocayo Luis, un placer conversar contigo, un placer haber escuchado y un placer también ayudarte a expandir el arte que ustedes tienen, ya traspasando fronteras, llevando su música, su pensamiento, su cantar y su ideología a otros lados de todo el mundo. Y es lo que nos hace a nosotros también ser partícipes de dar ese estímulo, ese apoyo a grupos que, como el de ustedes, están logrando lo que muchos quisieran hacerlo y que tienen todavía ese pensamiento y esa idea de algún día lograrlo y alcanzarlo. Gracias.
El gusto es todo mío. Muchas gracias, Luis. Hasta luego.
Gracias, amigo. Vamos a hacer una ligerísima pausa y seguimos aquí a través de La Buena, La Caliente y también de 1460 AM.
Tú tienes el derecho a estar libre de abuso sexual y represalias en el trabajo. La ley te protege. Llama a EEOC para ayuda. 1-800-669-4000. 1-800-669-4000. Es gratis.
La ley te protege.
Todos los domingos a las 7 de la mañana, escuche en La Buena, La Caliente y 1460 AM, Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
Si eres un hombre soltero menor de 35 años, probablemente quieres saber qué buscan las chicas en un sitio de citas en línea. Un tipo que se tomó unos tragos y después lo detuvieron por manejar tomado. Eso podría costarte unos $10,000 en multas, gastos legales y el aumento de las tarifas del seguro. ¿Acaso el tipo que regresó a vivir con sus padres pero los llama compañeros de cuarto no grita el hombre ideal?
Tomado, arrestado y quebrado. Si manejas tomado, manejas borracho. Un mensaje de la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
Hola, soy Ronald y trabajo para el Servicio de Impuestos Internos, el IRS. Los preparadores de impuestos tienen acceso a mucha de la información personal de sus clientes. Si usted le paga a alguien para que le prepare sus impuestos, sepa que la mayoría de los preparadores son honestos y confiables. Sin embargo, cada año sabemos de contribuyentes que sufren pérdidas financieras porque tomaron una mala decisión al elegir su preparador de impuestos. Aquí le brindamos algunos consejos para ayudarle a seleccionar. Primero, averigüe acerca de sus credenciales y cuáles son sus calificaciones. ¿Está al día con los últimos cambios en las leyes tributarias por medio de clases de educación continua? ¿Tiene una licencia profesional? Los agentes registrados, contadores públicos certificados y abogados han cumplido con los requisitos sustanciales de aptitud. El IRS tiene un directorio en línea para ayudarle a los contribuyentes a investigar las calificaciones de los preparadores de impuestos. Esto incluye preparadores con credenciales o los que han tomado de forma voluntaria cursos de educación continua como parte del programa anual de la temporada de impuestos del IRS. Además, sea cauteloso cuando un preparador le promete un reembolso mayor antes de verificar sus documentos o de alguien que quiera que usted firme una declaración de impuestos en blanco o incompleta. También tenga cuidado si le ofrecen depositar su reembolso en una cuenta bancaria que no sea la suya. Siempre asegúrese que el preparador que usted seleccione ofrezca e-file del IRS. Y definitivamente niéguese a usar los servicios de un preparador que no firme su nombre o provea su número de identificación de preparador de impuestos en su declaración de impuestos. Esta es una señal obvia de que algo no está correcto. Mientras usted toma su decisión acerca de un preparador de impuestos, recuerde que solo abogados, contadores públicos certificados y agentes registrados tienen derechos de representación ilimitada ante el IRS. Esto significa que pueden representarlo ante cualquier asunto del IRS, que incluye auditorías, asuntos de pagos y recaudación de impuestos. Otros preparadores sin credenciales, pero que participan del programa anual de preparación de impuestos, tienen derechos limitados de representación y solo pueden representarlo en situaciones limitadas. Por lo general, aquellos preparadores de impuestos no incluidos en el directorio del IRS pueden preparar su declaración de impuestos, pero no podrán representarlo ante cualquier situación que pudiera surgir luego de presentar su declaración. Sin importar a quién elija para ayudar con su declaración de impuestos, recuerde, usted es legalmente responsable por toda la información que aparece en su declaración de impuestos. Para más información, visite irs.gov/ChooseATaxPro.
Muy buenos días, mi nombre es Lizeth Carranza y esta es la historia de San Valentín en los diferentes países de Latinoamérica. El origen de esta celebración se remonta hacia el siglo III, en Roma, la cual está basada en una leyenda que cuenta la emotiva historia de un sacerdote que desafió las órdenes del emperador romano, quien había prohibido la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque a su entender, los solteros sin familia y con menos ataduras eran mejores soldados. El sacerdote San Valentín consideró que el decreto era injusto y en secreto celebraba matrimonios para jóvenes enamorados y por esto fue martirizado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero. El emperador Claudio ordenó que se encarcelara a Valentín. Entonces, el oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya, llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y en nombre del Señor le devolvió la vista. Este hecho estremeció a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos. Celebración en algunos países. En Argentina se le llama Día de los Enamorados y se celebra la unión entre las parejas. No es usual el envío de tarjetas o corazones, algo que es considerado más propio del mundo anglosajón. También es el único día relacionado con el amor, la semana previa al Día del Amigo, el 20 de julio, que se celebra la Semana de la Dulzura, que ha ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años. En esta semana es habitual regalar golosinas y besos. En Colombia no se celebra el 14 de febrero, sino en septiembre, pues comercialmente febrero es el mes de la temporada escolar en la mayor parte del país. Es común la tradición del amigo secreto, que consiste en dar y enviar regalos sin que éste sepa quién se los obsequió. En Estados Unidos y Canadá son típicos los valentines, que no son otra cosa que tarjetas de felicitación que elaboran los niños e intercambian con sus amigos. En México se demuestra el amor entre novios o esposos regalando rosas y chocolates el día 14 de febrero. Y para los amigos se estableció que el 30 de julio sea el Día Internacional de la Amistad. Independientemente del origen de esta celebración y el país donde se celebre, podemos concluir que es una excelente oportunidad para demostrar a nuestros seres queridos y amigos el amor, cariño, admiración que tengamos hacia ese personal. ¡Feliz Día de San Valentín! Y esta fue una breve reseña del Día de San Valentín. Su amiga Lizeth Carranza los espera aquí la próxima semana.
Hoy vamos a hablar de la gripe, causas, síntomas y tratamiento. La gripe es una infección de la nariz, garganta y pulmones causada por el virus de la influenza. Los principales mecanismos de transmisión del virus son por contacto directo con un enfermo o material contaminado, mediante gotas respiratorias liberadas al toser o estornudar, por vía aérea, simplemente al hablar con una persona que ya tenga el virus. Sentirás dolor e inflamación de la garganta. Generalmente, se presenta el primer día de la enfermedad. Aparecerá una tos, usualmente seca. Este síntoma se presenta en el 80% de los pacientes. Tendrás congestión nasal acompañada de estornudos, provocando además dificultad para respirar. Probablemente tengas fiebre elevada, entre 38 y 41 grados, que aparece además de forma repentina. Es posible que sientas dolor de cabeza. Usualmente, dura lo mismo que dura la propia enfermedad, entre 5 y 10 días. Bebe mucho líquido. Es importante que te mantengas hidratado. Lávate continuamente las manos con agua y jabón. Evita la propagación del virus. Evita los ambientes fríos. Puede favorecer que se reactive el virus. Descansa lo máximo posible. Con reposo y paciencia, es probable que te recuperes pronto. Nunca recurras a los antibióticos, a menos que el médico lo considere necesario. No mejoran los síntomas ni acelera la curación. En caso de dudas, consulta a tu médico.
Enseguida les invitamos a escuchar el reporte semanal desde la capital del país por parte de la oficina de la senadora Jackie Rosen.
Esta semana, la senadora Jackie Rosen anunció su copatrocinio de la Ley de Proteger la Confidencialidad de los Dreamers. Esta ley protegerá la información privada, como direcciones y números de teléfono, de los beneficiarios de DACA, para asegurar que no estén en peligro de deportación. Nuestros soñadores en Nevada y en todo el país, sin lugar a duda, son algunos de los jóvenes más talentosos y brillantes de nuestro país. Continuaré luchando para aprobar leyes para proporcionarle a nuestros soñadores las protecciones que necesiten para que puedan seguir siendo una parte importante de nuestras comunidades, dijo la senadora Rosen. También esta semana, la senadora Jackie Rosen anunció su copatrocinio de la Ley de Justicia en el Cheque. Esta ley hará responsables a los empleadores por prácticas discriminatorias y fortalecerá los recursos disponibles para las empleadas perjudicadas. En Nevada, las mujeres ganan en promedio 81 centavos por cada dólar que gana un hombre. Esto se suma en una brecha salarial anual de miles de dólares. Y esa brecha es aún mayor para las mujeres de color, especialmente entre las latinas, que ganan un promedio de 54 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco. La senadora Rosen dijo, "Nuestra economía es afectada cuando las mujeres terminan con menos dinero para mantenerse a sí mismas y a sus familias. Debemos nivelar el campo de juego para garantizar la igualdad de compensación para las mujeres en todo el mundo". El miércoles, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear reveló que avanzó con el envío de plutonio peligroso de grado de armas a Nevada, sin informar a nadie de sus planes. La senadora, junto con los miembros demócratas de la Delegación Federal de Nevada y también el gobernador, condenaron la decisión que puso en riesgo el medio ambiente, la economía y los habitantes de Nevada. "Estoy preparada para tomar medidas con el gobernador Steve Sisolak y la delegación de Nevada para responsabilizar a esta administración por esta decisión peligrosa e imprudente", dijo la senadora. También esta semana, la senadora ayudó a introducir legislación bipartidista para actualizar al enviado especial del Departamento de Estado para monitorear y combatir el antisemitismo al rango de embajador. el antisemitismo está aumentando en un ritmo alarmante y tenemos la obligación de poner a fin a esta tendencia perturbadora, dijo la senadora. Reporte semanal de la senadora Jackie Rosen es presentado como servicio informativo de La Buena, La Caliente y 1460 AM. Ilse Zúñiga les informó.